8:30, 7:30 en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 17 de julio de 2021. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Sigue el gran carajal de la nueva PAC. El ministro Planas ha fracasado en su intento de lograr un acuerdo con las comunidades autónomas sobre las grandes líneas de aplicación de la futura PAC en España. Solo ha conseguido que su propuesta sea la base para continuar las negociaciones. A partir de las 9, el pregón irá sobre este asunto y también conoceremos la valoración de la reunión de los consejeros de Murcia y de Castilla-La Mancha, de la reunión que tuvieron todos los consejeros con el ministro. Polémica. Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, y su consejera de Agricultura ha hablado de consenso en la reunión y de los beneficios que se derivarán para Extremadura y ha dado detalles sobre el modelo de regionalización que no figuran en el documento del ministerio. Debe ser que tiene información privilegiada. Los precios de los piensos para el ganado bajaron ligeramente en junio respecto a mayo, pero acumulan subidas de hasta el 25% si se comparan con los de hace un año. El sector del vacuno de leche andaluz en su conjunto se manifestó el martes en Sevilla para exigir precios justos para los ganaderos y el miércoles hubo una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura convocada por la Unión de Uniones para reclamar un futuro para el campo. La superficie de agricultura ecológica creció de nuevo en España en 2020 y representó el 10% de la superficie agraria útil nacional. Atención, una Europa más verde. La Comisión Europea presenta un amplio paquete de propuestas dirigidas a cumplir con los nuevos objetivos comunitarios en materia del clima. La agricultura deberá contribuir a ellos y las decisiones en esta materia estarán mediatizadas por la política climática. Y atención a esta noticia, Alemania confirma la aparición de los primeros casos de peste porcina africana en explotaciones de cerdos. Hasta ahora solo se habían detectado en jabalíes. Además, estaremos a pie de campo pisando el terreno, hablando de la campaña de frutas en Extremadura y de las siegas en Ávila. Hablaremos también de las repercusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el primer estado de alarma. Tendremos el consultorio de la PAC con Juan Pedro Medina en nuestras secciones habituales, como el comentario de mercados, la crónica de Bruselas. También hablaremos del concurso que tenemos en marcha con Mercedes-Benz y de la Silella fastidiosa. El equipo está compuesto hoy por Eugenia Rubio, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Patricia Palomo y en el control central Adrián Sánchez. Y aprovecho para recordar que se cumplen 8 años y 8 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Ni Ignacio Machetti, su presidente, ni tampoco Inmaculada Poveda han dicho dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros en el que, según los documentos oficiales de Agroseguro, se cifra ese incremento de sus sueldos y dietas, de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración. Y también tendremos nuestro concurso, pero luego doy más datos. Ahora un par de consejos.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en heyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Faltan solo 6 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Y el avance de la previsión del tiempo que se me había quedado en el micrófono. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
Cuéntanos.
Pues,
La verdad es que tenemos por delante un fin de semana muy caluroso. Estamos ya en plena canícula, calor, altas temperaturas máximas entre los 35 y 40 grados en el Ebro, en el centro peninsular, en el sur, por supuesto, incluso superando los 40 en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, un calor que tendrá su continuidad la próxima semana.
¿Y ahí por tierras gallegas donde te encuentras hace mucho calor ya a estas horas o no?
Todavía no, pero también va a apretar. Estábamos en la provincia de Ourense y, bueno, es un lugar también que ahora en verano hace bastante calor, efectivamente.
Muchas gracias. Luego volvemos a hablar contigo. Y hoy vamos a escuchar música, mucha música verde.
Apoyan el quicio de la mantería. Mira, va a entenderse la noche y el marido. Pasaban los hombres y yo sonreía. Cuando tú a mi puerta para hacer caballo, cerrarme la candela y yo te diera a ven y toma mi labio, que yo fuego te daré. Y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Verde, verde como...
Y hoy también tenemos nuestro concurso. Pregunta, variedad de ciruela con nombre de mujer, variedad de ciruela con nombre de mujer. Formas de participar. Bueno, primero, ¿qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres lotes compuestos cada uno de ellos por un agrotransistor de última generación y también el libro El Tiempo, del que es autor nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. Formas de participar, Eugenia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues si quieres empezamos con las redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Para abonarse y concursar a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, vamos a twitter.com, nuestro usuario aquí es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularnohayplan, #agropopularnohayplan. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí, ya lo saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa.
Esta semana la actualidad ha estado en los despachos, de Madrid, con la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, también en los despachos de Bruselas por esa nueva política verde, pero también ha estado a pie de campo. En los tres lugares vamos a estar nos vamos a referir a los asuntos que están de actualidad en esos tres lugares. Y comenzamos por el gran Carajal de la PAC. El miércoles, reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que participan miembros del Ministerio y de todas las consejerías. Y Planas fracasó, quédense con estas cinco ideas. Planas fracasó en su intento de que los consejeros aprobasen su plan estratégico, su propuesta sobre plan estratégico nacional y nueva PAC. De ahí el hashtag que hemos elegido hoy, que es Eugenia, para Twitter.
Pues almohadilla agropopular no hay plan.
Segunda idea, el ministro tuvo que dar marcha atrás en su intención de llegar a la votación después de las intervenciones de los consejeros, de hablar con unos y con otros, vio que podía perder la votación si llegaba a someter a votación el texto, o que si ganaba era por la mínima y hubiese sido una victoria pírrica. Replegó velas Y el único punto en el que se alcanzó un acuerdo fue en continuar negociando sobre la propuesta del ministerio. Pero insisto, no ha habido un acuerdo sobre la nueva política agraria común en España, sobre su aplicación y sobre el plan estratégico nacional. Cuarta idea, a pesar de que no hubo acuerdo, el presidente extremeño y su consejera de Agricultura se han tirado en los últimos días a la piscina, hablan de consenso, de que Extremadura saldría muy beneficiado y han comenzado a vender sus logros con cifras concretas. Repito, si no ha habido acuerdo, ¿cómo es posible que se tiren Guillermo Fernández Vara y su consejera a la piscina de esta manera? Y quinta idea que no se debe olvidar. Cuando el ministro de Agricultura y los consejeros consigan un acuerdo sobre el Plan Estratégico Nacional, en la parte medioambiental, tendrán que recibir el visto bueno de Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica. Y además, la última palabra corresponde a Bruselas, donde lo único que pita en estos momentos en la capital comunitaria y en la Comisión Europea es lo verde y lo verde. Luego nos referiremos a ello en cuando demos cuenta en la crónica de Bruselas de ese plan climático que se ha presentado esta semana. Y ahora vamos a ir desgranando algunos de los puntos del documento definitivo que presentó el Ministerio de Agricultura. Hay muy pocos cambios en relación con el documento al que nos referimos aquí hace dos semanas, pero algunas cosas hay. Empezamos, Eugenia, si te parece, por la ayuda básica a la sostenibilidad y a las regiones. ¿Qué dice el documento?
Pues sobre esta ayuda básica, que sería el equivalente al pago básico actual, estará diferenciada, como decimos, por regiones. Habrá un máximo de 20 regiones frente a las 50 actuales, en las que se distinguirán las superficies de pastos permanentes, cultivos herbáceos de secano, cultivos herbáceos de regadío y cultivos permanentes. La ayuda se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago asignados al finalizar la campaña 2022. A esta ayuda se va a destinar el 60% del presupuesto asignado a España para pagos directos, aunque de ahí saldrá también el dinero para el nuevo pago redistributivo.
Ojo, porque se habla de que habrá un máximo de 20 regiones frente a las 50 actuales, pero no se ha fijado todavía el número exacto de regiones. Pueden ser 14, pueden ser 10, o pueden ser 18 o 20. Y esto es fundamental para saber el dinero que corresponderá a cada comunidad autónoma y a cada agricultor y ganadero. Lo de la convergencia interna y los derechos.
El valor nominal de cada derecho se aproximará al valor medio de cada región en 5 etapas iguales. La primera empezará en 2022 y para 2026 los derechos alcanzarán al menos el 85% del valor medio de la región de que se trate. La propuesta presentada el miércoles a las comunidades presenta un cambio respecto a la anterior. Añade que en 2029 se llegaría a una convergencia plena y antes de eso, en el año 2025, se estudiará si cuando se llegue a esa convergencia plena se eliminan o no los derechos individuales.
Se conserva de momento el sistema de derechos según la propuesta del Ministerio, pero se abandonan las referencias históricas. Habrá un nuevo cálculo para los importes de los derechos, las cesiones de derechos.
Esto es una novedad también de esta última propuesta. El Ministerio hace una referencia a los peajes aplicables a las cesiones de derechos sin tierras, que serán de al menos el 30%, aunque habrá algunas excepciones que tampoco se precisan en el documento de momento.
El pago redistributivo consistirá en un pago a las primeras hectáreas de cada explotación por un importe que no podrá ser superior al 50% del valor medio regional.
El umbral de las primeras hectáreas está por determinar. Según la propuesta, se calculará para cada región, teniendo en cuenta la estructura de las explotaciones y el importe disponible. A esta ayuda se va a destinar el 10% del total de fondos para ayudas directas, que es un porcentaje inferior al 12% que figuraba en la anterior propuesta del Ministerio.
El pago complementario a los jóvenes, el límite de edad para percibirlo se fija en 40 años.
Su importe será igual al del valor medio regional de la ayuda básica y se concederá para un máximo de 100 hectáreas durante un periodo de 5 años, en lugar de las 90 hectáreas previstas inicialmente. Si la beneficiaria es una mujer, el importe de la ayuda será algo más alto.
Y los ecoesquemas, sobre los ecoesquemas no se decía nada en el documento.
Se dice poquísimo. Se concederán pagos específicos para quienes voluntariamente lleven a cabo en su explotación determinadas prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, que siguen sin definirse. A este nuevo régimen se van a destinar el 23% de la dotación de pagos directos, más un 2% del presupuesto de desarrollo rural.
En total un 25%. Si no sabemos cómo se va a distribuir ese 25% del sobre nacional de ayudas directas y de las ayudas de desarrollo rural, bueno, malamente se podía llegar a un acuerdo. Este es un elemento fundamental. La condicionalidad.
La propuesta del Ministerio no incluye ningún punto sobre condicionalidad, a pesar de la importancia que tienen estas medidas en el día a día de los agricultores y ganaderos, ya que deben cumplirlas obligatoriamente para percibir las ayudas. Establecen, por ejemplo, esas medidas, cómo deben hacerse las rotaciones de cultivos, qué superficies hay que dejar sin cultivar o dónde está prohibido el uso de fitosanitarios.
Y pagos acoplados.
Se concederán, se seguirán concediendo pagos acoplados más o menos a los mismos sectores que en la actualidad, con la incorporación de la uva pasa y con la introducción de un requisito de sostenibilidad. Y también habrá un programa de apoyo al olivar tradicional.
Y techos por explotación y degresividad de las ayudas.
El importe de la ayuda básica a la renta estará limitado a 100.000 euros por beneficiario. Para su aplicación se podrán descontar los costes salariales y también los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. A partir de 60.000 euros de ayuda básica a la renta se aplicarían recortes de forma progresiva. No se concederán ayudas por debajo de los 300 euros, aunque las comunidades autónomas pueden elevar este umbral a 500.
Y como decía antes, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, calificó de éxito para todo el campo extremeño el resultado de la conferencia sectorial sobre la futura PAC, en la que, según él, hubo consenso en torno a la propuesta del Ministerio. No sé de dónde se habrá sacado esto. En rueda de prensa, el jueves, junto con la consejera de Agricultura, Begoña Bernal, estimó que dicha propuesta permitirá que entre un 75 y un 80% de los perceptores extremeños pueda cobrar más a partir de la solicitud única de 2023, pero destacó más cosas.
Destacó sobre todo el modelo de regionalización. Según él, dicho modelo incluye una región para la comarca de la Vera por el cultivo del tabaco, también la fusión de varias comarcas de regadío, conservando los importes de la comarca que los tenía más altos, y el paso a una sola región en el caso de los pastos, en lugar de las dos que había, con un importe también más elevado.
Pues, aunque no hubo acuerdo, el presidente extremeño y la consejera deben tener datos que los demás no conocemos, o si no tienen esos datos, se han puesto en plan adivino como si fuesen Rappel o Aramis Fuster. Ya veremos cómo termina la cosa. Esto es lo que podemos resumir de lo sucedido en la conferencia sectorial y también en los principales puntos del ministerio, del documento del Ministerio. Nos queda uno, el de agricultor activo. Ahora hablaremos con Juan Pedro Medina de ello. En resumen, no ha habido acuerdo y ojo con el componente verde de la PAC, especialmente tras la presentación del nuevo paquete climático en Bruselas. Vamos ahora ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria en la Consejería de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
Bueno, el punto que nos quedaba por analizar, el agricultor activo, importante porque es el que tendrá que derecho a cobrar las ayudas. Se considerará que un beneficiario cumple la condición de agricultor activo cuando esté afiliado a la Seguridad Social Agraria por cuenta propia o bien cuando al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria. Dada la importancia que tiene la agricultura a tiempo parcial en ciertas zonas, también se considerarán activos los beneficiarios que reciban un importe anual en ayudas directas igual o inferior a 5.000 euros. No recibirán ayudas aeropuertos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de abastecimientos de agua, etcétera, etcétera. Opinión de Castilla y León al respecto.
Bueno, este junto con los ecoesquemas era uno de los temas importantes que llevaba Castilla y León. Nosotros creemos que no se está modificando nada la situación actual y no se está cumpliendo lo que era una de las líneas que marcaba la propuesta de reglamento de dirigir las ayudas hacia aquellos que más dependen de la actividad agraria, los profesionales, porque la definición es prácticamente igual que el periodo actual. Tienen cabida todos, como el propio ministro ha dicho, o incluso algunos consejeros. O sea, no sale nadie. Por lo tanto, no se apoya un modelo profesional, y esto es importante, porque el agricultor activo es quien va a recibir los pagos. Y en algunos pagos, además, sobre todo uno de los nuevos, que es el pago retributivo, el agricultor profesional va a ceder importes hacia ese agricultor a tiempo parcial que tiene otros ingresos distintos a la actividad agraria. Y eso realmente creo que no es justo. No, como dice el ministro, no es justo. Él dice que es justo. Yo creo que no. Puede ser social, pero en términos de política agraria es, bajo mi punto de vista, una aberración. Yo creo que el ministro, pues, en ese papel de árbitro, ha intentado barrer para casa. Y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo que el agricultor profesional debe tener un trato diferencial respecto a la agricultura a tiempo parcial, y en especial en algunos de los pagos novedosos, pago restributivo e incluso podríamos ver si en ecoesquemas o en pagos asociados.
Ha dicho usted que ha intentado barrer para casa al ministro, nunca mejor dicho lo de barrer para casa, ya lo explicaremos. Pues muchas gracias, don Juan Pedro Medina. Seguiremos analizando el contenido de este documento en próximos programas. Consultas para él y para nuestros analistas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias y buenos días.
Gracias y buenos días a todos.
El himno de la PAC. Así finaliza el consultorio de la PAC por hoy.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
El que tiene un marrano, por favor.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. Tiene un tesoro.
Primeros casos de peste porcina africana en cerdos domésticos en el país. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez. Buenos días.
Buenos días, César. Las exportaciones alemanas de carne de porcino lastradas desde el año pasado vuelven a estar ahora en peligro. Hasta ahora solo se había dado en jabalíes, pero un brote de peste porcina ya declarado en dos granjas de Brandenburgo, alrededor de Berlín y cerca de la frontera con Polonia, sitúan a las autoridades alemanas ante un nuevo escenario. Aproximadamente 200 animales serán sacrificados en las próximas horas, mientras que las autoridades veterinarias intentan contener el brote. China, el principal consumidor del mundo de esta carne, todavía mantiene el veto sobre el producto alemán y esta noticia podría ampliar ese periodo de desconfianza. La única esperanza está en que la enfermedad permanezca a una distancia significativa del noroeste, que es donde se da la mayor concentración de cría de cerdos del país, y en que los brotes se han dado en dos granjas bastante pequeñas. Pero bueno, está extendida en el entorno salvaje. Recordemos que Alemania ha detectado ya más de 1.200 casos de peste porcina africana en jabalíes desde el otoño pasado. Solo el estado de Sajonia ha informado de unos 300 casos y las infecciones persisten también en Polonia. La ministra de Protección del Consumo, Ursula Neumacher, está concentrando ahora sus esfuerzos en identificar las rutas que pueda seguir la enfermedad en su expansión.
Gracias, Rosalía. Luego volveremos a hablar contigo. Saludo ahora a don Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
¿En qué cambia la situación con este foco ya en explotaciones?
Pues cambia la situación de Alemania, que pasa de ser zona 2 a ser zona 3 por tener la enfermedad en jabalíes y en cerdos domésticos. Es una zona que ya era positiva, con lo cual, aunque no es deseado, era esperado, pero sí que aumenta la preocupación de que la carga viral hace que la enfermedad pueda saltar, y así lo está demostrando, del jabalí al cerdo doméstico. Cerdo doméstico, entre comillas, porque era una explotación de traspatio y una explotación de cerdo ecológico, que como tiene que tener salida al exterior, pues obviamente las medidas de bioseguridad no son las óptimas las que tiene que tener.
¿En España hay tranquilidad en el sector? ¿Hay preocupación?
Hay una tranquilidad no debida, es decir, estamos viendo todavía que la peste porcina africana está lejos, pero hay que mantener un poquito la tensión de decir, mirar qué es lo que está pasando, que un gran país como es Alemania no está pudiendo controlar una enfermedad que es muy difícil de controlar, y tenemos que tener el conocimiento, la preocupación y la responsabilidad de que todo el sector tiene que trabajar junto para prevenir la entrada de la peste porcina africana, que podría ser dramático para el sector.
¿Han continuado bajando los precios esta semana? ¿A qué se debe?
Pues seguimos con una tensión fuerte en los mercados chinos. China sigue manteniendo un precio bajo, por lo tanto el precio de compra internacional lo está marcando China, un precio más bajista de lo que tenemos en Europa. Por lo tanto, igual que teníamos hace unos meses el efecto de liderazgo del precio de China subiendo mercados, pues ahora tenemos el efecto contrario, y el efecto bajista de China está arrastrando mercados mundiales. Esperemos que la situación en China se vaya regularizando y se estabilicen los mercados mundiales lo antes posible.
Pues muchas gracias, don Miguel Ángel Higuera. Esperemos que no llegue la peste a España. Es el director de AmproGapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Y un último apunte antes de dar paso a la publicidad local. La superficie dedicada a la agricultura ecológica en España creció de nuevo en 2020. El incremento fue del 3,5%. respecto a 2019, con lo que alcanzó los 2,43 millones de hectáreas. Son datos del Ministerio de Agricultura, que subraya que esa superficie representa el 10% de la superficie agraria útil nacional y nos sitúa en el camino para llegar al 25% que ha planteado Bruselas como objetivo para el año 2030. Seguimos en Agropopular a través de las emisoras de la cadena COPE con la información agraria.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza, el primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Attashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Attashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada Origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Soy si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para todos en esta jornada. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que lleva por título El plan estratégico está muy verde todavía.
Ya llegó como cada mañana.
La semana pasada terminé Agropopular avisando de que siguiesen con atención las noticias en COPE porque se iban a anunciar los cambios en el gobierno. Pocas horas después sabíamos que Luis Plana no conseguía su objetivo de saltar al Ministerio de Asuntos Exteriores y continuaba en el de Agricultura, desde el que deberá pilotar todo el proceso negociador para aprobar la nueva PAC y el Plan Estratégico Nacional. Días después, el miércoles, se reunió la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por él y con la participación de los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas. El objetivo era conseguir un acuerdo sobre el Plan Estratégico Nacional. Este encuentro se saldó con un fracaso porque no se alcanzó ese pacto y lo único en lo que hubo consenso fue en seguir negociando sobre la base del documento propuesta presentado por el Ministerio, del que hemos venido hablando aquí en las últimas semanas. A fecha de hoy seguimos, por lo tanto, sin plan estratégico nacional. Por eso resulta chocante que desde alguna comunidad autónoma como Extremadura hayan comenzado una campaña informativa, entre comillas, hablando de que se ha alcanzado un consenso sobre la PAC 2023-27 y detallando todos los beneficios para esta región. Y lo ha hecho el propio presidente Guillermo Fernández Vara. Si no hay acuerdo sobre el plan estratégico nacional, ¿cómo es posible que desde Extremadura sepan lo bien que van a quedar sus agricultores y ganaderos con todo lujo de detalles? Parece como si Vara y Begoña García Bernal, la consejera de Agricultura, se hubiesen transformado en Rapel o en Aramis Fuster. Pero mientras en Madrid andan en eso, en Bruselas se está cociendo algo que tendrá repercusiones muy importantes para todas las empresas y ciudadanos de la Unión Europea en general y para el sector agroalimentario en particular. Se trata del Plan Verde para luchar contra el cambio climático y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De momento se han concretado las propuestas que afectan al sector del transporte y al energético, que nos supondrán a todos un importante aumento de los costes. Las propuestas concretas para el sector agroalimentario llegarán a final de año, pero ya se puede adelantar que también habrá más costes, más exigencias medioambientales, más esfuerzo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por si alguien lo dudaba, una PAC mucho más verde. Cuidado porque Bruselas se ha teñido esta semana de más verde todavía. Cuidado porque es la Comisión Europea la encargada de aprobar el plan estratégico que presenten todos los Estados miembros, incluida España. Y finalmente, mucho cuidado, porque aquí seguimos sin ese plan estratégico y la negociación está muy verde todavía.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama,
esa reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural estuvo el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hubo algún acuerdo allí?
Bueno, pues el acuerdo que alcanzamos entre todos después de una jornada complicada fue teníamos un documento que nos iba a servir, que nos va a servir para elaborar el Plan Estratégico Nacional. Ese documento es en realidad lo que el ministro nos propone como acuerdo político. Bueno, va a servir ahora para elaborar el Plan Estratégico Nacional. Vamos a tener una reunión específica de Coesquemas la semana próxima y a la vuelta del verano, a finales de septiembre, revisaremos los trabajos hechos en cuanto a los ecoesquemas, que es donde más necesidad hay de avanzar, y en cuanto a ese documento que se va a ir elaborando para que finalmente tengamos un plan estratégico nacional. Yo le trasladé al ministro mi preocupación sobre las cuestiones más importantes para Castilla-La Mancha, como hemos hecho durante todo este tiempo, pero sobre todo planteando un cambio de modelo, una reforma de la PAC ambiciosa, que es lo que Castilla-La Mancha ha venido defendiendo desde el año 2018.
¿Más ambiciosa de la que está sobre la mesa?
Más ambiciosa de la que está sobre la mesa, porque nosotros hemos considerado desde el inicio que España no va en este momento, no iba en el tren que van el resto de Estados miembros. Vamos por una vía distinta desde hace tiempo. Yo tuve la oportunidad, siendo asesor de la ministra Elena Espinosa, de participar en una reforma de la PAC en su momento. Fue muy ambiciosa aquella reforma en aquel momento. Yo creo que no fuimos capaces de ponernos a la altura del resto de Estados miembros hace 7 años, y ahora tenemos la oportunidad de ponernos en el mismo tren, en la dirección que marcan las instituciones europeas, que nos están trazando de alguna manera el camino. El documento que nos plantea el Ministerio yo creo que va en la buena dirección, pero creo que hay que ser más ambicioso, hay que ser más audaz en este momento, y es un poco la responsabilidad de los 17 consejeros y del ministro.
Don Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia. Muy buenos días, señor Luengo.
Buenos días, don César, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Allí se pactó algo o no se pactó nada?
Bueno, lo que quedó claramente reflejado por parte prácticamente de la unanimidad o la gran mayoría de los consejeros es que el documento que nos presentó el ministro es un documento inmaduro, un documento que necesita seguir trabajando, seguir avanzando y, por supuesto, siendo capaz de recoger las necesidades que tienen realmente los agricultores y ganaderos de la inmensa mayoría de España, ¿no? Por eso, bueno, como decía el consejero de Castilla-La Mancha, hay que seguir avanzando, y en esa línea se comprometió el ministro a seguir trabajando de manera técnica en el objeto de madurar ese documento, seguir avanzando y, por supuesto, establecer un documento que realmente recoja las necesidades de nuestros agricultores y ganaderos.
No tenemos plan estratégico nacional todavía, y lo único que hay acuerdo es en seguir negociando sobre la base del documento del ministerio. ¿Es correcto esto?
Así es, hay que seguir trabajando. No hay ningún tipo de acuerdo en cuanto a las bases principales del documento. Aquí cada comunidad autónoma puso encima de la mesa lo que más le preocupa, y lo que quedó de alguna forma manifiesto hay que seguir trabajando técnicamente todo el documento, no solamente los ecoesquemas, sino todo el documento, para ser capaces de mantener un documento que realmente refleje la realidad española.
¿Se quieren saludar mutuamente?
Sí, lógicamente. Buenos días, Antonio.
Hombre, Francisco, ¿cómo estás?
Un placer escucharte.
Igualmente, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues seguiremos con atención lo que suceda a lo largo de los próximos meses. Don Antonio Luengo, muchas gracias por haber estado en Agropopular. Muy buenos días.
Buenos días y un fin de semana a todos los oyentes.
Es el momento ahora de repasar los 9 titulares correspondientes a esta hora. Fin de semana seco y soleado en la mayor parte del país, con intenso calor en amplias zonas del interior peninsular. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado hasta el 53,8% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a los niveles de la semana anterior.
Se ha detectado un primer caso de xylella fastidiosa en la provincia de Valencia. La Asociación Valenciana de Agricultores pide agilidad al gobierno regional en la aplicación de las medidas de erradicación.
La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado la falta de herramientas y los altos costes que deben afrontar los agricultores de cítricos para combatir la plaga del cotonet.
Arranca la recolección del melón y sandía en Castilla-La Mancha. La interprofesional confía en que los precios sean mejores que los pagados en Almería y Murcia.
Los precios del trigo duro han vuelto a registrar fuertes repuntes durante esta semana en los principales mercados nacionales. El maíz, por su parte, es el que ha reflejado las diferencias más abultadas con respecto al año pasado.
Importantes subidas de los precios de los cereales y las oleaginosas en los mercados de futuros durante esta semana.
El mercado del aceite de oliva ha registrado muy poca actividad compradora. Según fuentes de Óleo Estepa, los precios de los lampantes cedieron ligeramente y el resto de calidades se mantuvieron sin cambios.
Predominio de las subidas en los precios de las almendras. Y en estas negociaciones que están teniendo lugar en el Ministerio de Agricultura, se está diseñando el Plan Estratégico Nacional, que en definitiva es el reparto del dinero que ha correspondido a España entre comunidades autónomas y entre beneficiarios de las ayudas. Y además ese reparto debe tener muy en cuenta las nuevas exigencias verdes.
Billete, billete verde, pero qué equivocación. Hay muchos que tienen miles y nunca salen de prisión. A todo el mundo, señores, quiero darle mi consejo. Me enseñen billetes verdes que ahorrar es lo primero.
Concurso, variedad de ciruela con nombre de mujer. Esta es la pregunta. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes compuestos cada uno de ellos por agrotransistores de última generación y ejemplares del libro que ha escrito José Miguel Viñas, que se llama El Tiempo, meteorólogo de Agropopular y de Meteorred. Formas de participar a través de nuestra web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado de este concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Pues sí, para hacerlo a través de Facebook hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, en twitter.com, nuestro usuario aquí es @agropopular, y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularnohayplan. #agropopularnohayplan. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario agropopular. Por aquí no concursan, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa.
¿Algo que nos hayan dicho?
Pues, por ejemplo, a través del correo electrónico nos escribía Francisco Javier Uclés desde Zueros, en Córdoba, desayunando con unas tostadas con aceite del pueblo, con un fresquito muy agradable, y nos manda una foto de la panorámica del mar de olivos que puede contemplar desde ahí. También Benito Ortegón Castellano nos da los buenos días desde Jerez de la Frontera en una mañana que dice que es balsámica, porque es como un bálsamo para poder soportar el calor que nos espera a mediodía. Y Íñigo Díez nos escribe desde Burgos, nos cuenta que se está preparando para ir a la huerta con un día precioso.
Y a ver qué nos han dicho por Twitter, Paula Pascual de Riquelme. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, don César. Bueno, pues muchos comentarios en relación a la PAC. Juan nos escucha desde Valencia, con el campo movilizado, exigiendo soluciones a la crisis de precios, rentabilidad y futuro, y una PAC más mediterránea. Cosechando girasol con rendimientos pequeños, dice Cristóbal, nos escucha desde Córdoba, temblando por la nueva PAC. Preparando planes de abonado y riego para las parcelas de naranjos, dice Ismael, mientras que los políticos de Bruselas y Madrid siguen sin un plan de presente y futuro para nuestro sector. Rafa responde al concurso desde Carboneras, donde dice que está disfrutando de un fin de semana de descanso en las playas de Almería. Y Juanma responde al concurso desde Carrascal de Barreras y envía una foto del ciruelo de su jardín.
Pues muchas gracias, Paula. Volvemos contigo en un ratito. Y ahora la piel de melocotón.
Bombón, tienes piel de melocotón.
Don Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes de Agropopular.
Y fruticultor también. Hemos dicho que íbamos a estar en los despachos, pero también a pie de campo. ¿En qué anda metido?
Pues mire, aquí estoy al lado de un ciruelo con nombre de mujer, precisamente.
Vaya.
Estamos recolectando ciruela y melocotón, don César, aquí en Extremadura, en las Vegas Altas del Guadiana.
¿Cómo han salido las cosas? ¿O están saliendo?
Bueno, pues desde el punto de vista de producción, en campo, pues hay muchos kilos y muy buena calidad. Aquí en la zona de Vegas Altas, incluso Vegas Bajas, bueno, pues la climatología nos ha respetado este año, no hemos tenido mucho pedrisco y estamos muy bien de cosecha. Eso en cuanto a la producción, o sea que una calidad excepcional y a tope de cosecha. En cuanto a la comercialización, pues se resume con una palabra, inexplicable. Porcentualmente, don César, es el año que menos fruta hay en el mercado. O sea, en Europa hay escasez de fruta, en España, en la zona norte, también ha habido heladas y ha habido problemas que hacen que haya menos fruta, y sin embargo los precios pues están más bajos o iguales que el año pasado. No se explica qué está pasando, qué están haciendo los mercados, porque incluso la ciruela, que estamos ahora mismo en plena recolección, ya sabemos que Extremadura es un poco referente en ciruela, pues se están quedando ciruelas en los árboles porque no salen, no se venden, no lo demanda el mercado. Algo inexplicable en un año que... Bueno, pues y vamos con estos problemas.
Se nos está complicando la comunicación con don Emilio Íñiguez. Bueno, ya prácticamente lo tenía todo contado. Don Emilio, la cobertura... muy malamente. Lo tendremos que dejar para otra ocasión. Gracias, Herminio. Muy buenos días. Es el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena y estaba a pie de campo con los problemas de cobertura. Estamos ahora en Agropopular. Llega el momento de la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Buenos días, César.
Estás también en una zona de cobertura regular. Bueno, empezamos por el sábado, a ver.
A ver si es suerte. Bueno, pues hoy sol e intenso calor como protagonistas en la mayor parte del país. Temperaturas que van a subir de manera general, tanto en la península como en Canarias. Esa barrera psicológica de los 40 grados podrá superarse en los valles del sur, del Tajo, Guadiana, Guadalquivir. Vientos de levante intensos en las costas de Andalucía, de componente norte también por el Ebro, por Menorca y nordeste, alisio en Canarias, con rachas fuertes.
Mañana domingo, ¿qué es lo que nos espera, Lucía?
Pues mañana el panorama meteorológico será muy parecido. De nuevo, con temperaturas particularmente altas en la mitad sur de la península, interior de Galicia y Cataluña, valle medio del Ebro, suroeste de Castilla y León y en Canarias. Tiempo típicamente canicular, con ambiente soleado e intenso calor bastante generalizado.
El lunes, José Miguel.
Pues la semana va a comenzar con pocos cambios. Van a seguir dominando los cielos poco nubosos o despejados, con la excepción de Galicia y las comunidades cantábricas. Allí nieblas por la mañana, algunas nubes bajas e intervalos nubosos también en el norte de Canarias. El lunes bajan algo las temperaturas por la parte más occidental de la península, también por Canarias, pero en general vamos a repetir una jornada muy calurosa en nuestro país.
¿El martes?
Pues la pequeña novedad del martes es que tendremos los cielos más nubosos por el área cantábrica, sin descartar alguna lluvia débil en el norte de Galicia y en Asturias, así como algún chaparrón tormentoso por la tarde en los Pirineos y en la zona del Maestrazgo. Pocos cambios en las temperaturas, que bajarán ligeramente por la vertiente atlántica peninsular y en Canarias.
Seguimos avanzando al miércoles.
Y el miércoles vamos a seguir con un tiempo claramente anticiclónico, de nuevo con bastante sol, intenso calor, con la excepción del extremo norte de la península, donde seguiremos con esas nubes y con posibilidad de que pueda llover de manera débil y dispersa. Voy a destacar los vientos alisios en Canarias y régimen de brisas en el resto de las costas de la península y también en Baleares.
¿Nos queda?
Pues nos queda el jueves y el resto de la semana en adelante, que no esperamos cambios significativos. Tendremos el típico tiempo veraniego de plena canícula, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en el área cantábrica y el norte de Canarias, donde seguiremos con nubes y algunas lluvias débiles y dispersas, más frecuentes de cara al fin de semana. Aunque seguiremos con intenso calor, aflojará algo previsiblemente del sábado en adelante.
¿Qué va a seguir el calor? José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorre, sigue disfrutando.
Muchas gracias, César. Lo mismo para todos los oyentes. Buena semana.
Un abrazo. Y recuerden que está en marcha nuestro concurso en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz. Sorteamos una Mercedes Vito. Es un vehículo importante y de una gran calidad. ¿Formas de participar? pues tienen que entrar ustedes en nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso de Mercedes, leen las bases, envían una foto, rellenan los datos, una foto con una furgoneta, rellenan todos los datos y ya participan en el concurso. Repito, tienen todas las bases en www.agropopular.com. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica, Lucía?
Pues que ha vuelto a bajar y al comienzo de esta semana se encontraba al 53,8% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,6% respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas en estado más precario son las del Guadalquivir, Guadiana, Guadalete-Barbate, Cuenca Mediterránea Andaluza y Segura. Todas ellas están por debajo del 50% de su capacidad total.
Y la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado esta semana un trasvase de 38 hectómetros cúbicos para este mes y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha afirmado que los planes hidrológicos de Cuenca presentados recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica son el mayor avance en 20 años. En cambio, Saja Castilla-La Mancha ha asegurado que atentan contra el sistema productivo español. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo.
En Mercedes-Benz estamos de celebración y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Ahora vamos con la sección de innovación. Vamos a hablar de Xylella fastidiosa.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y atención, porque se ha detectado un primer caso de Xylella fastidiosa en la provincia de Valencia. Ha sido en concreto en un almendro de una explotación de Villalonga en la comarca de la Safor. Más datos, Eugenia.
La consellera de Agricultura valenciana, Mireia Moyà, se lo comunicó al sector durante una reunión esta semana en la que detalló que la zona demarcada supera ya las 135.000 hectáreas y abarca 63 municipios. La Asociación Valenciana de Agricultores ha manifestado su preocupación por la expansión de la plaga y denuncia la pésima gestión de la erradicación que está llevando a cabo la consellería, que no ha logrado acabar con el problema en 4 años. Añade que las medidas de erradicación deben ser rápidas y contundentes y no eternizarse, ya que la enfermedad podría pasarse a otros cultivos y expandirse a otras regiones.
Hasta ahora los casos de Xylella fastidiosa se habían concentrado dentro de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Emitimos un programa desde allí y en bastantes ocasiones hemos hablado de las últimas tareas de investigación que se estaban realizando para poner coto a esta plaga, y mucho me temo que lo tendremos que seguir haciendo en el futuro. Y las organizaciones agrarias siguen denunciando la falta de herramienta y los altos costes que deben afrontar los agricultores de cítricos para combatir la plaga del cotonet. Esta plaga llegó de Sudáfrica por la falta de control en las importaciones. Finalizamos así esta sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Ponme Apache. El Tribunal Constitucional ha dicho que el primer estado de alarma decretado por el Gobierno fue inconstitucional. Hace unas semanas hablamos de esta posibilidad aquí con don Manuel Lamela, que es abogado y responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días, César.
Cuénteme, a ver.
Pues, como muy bien dices, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que todavía no se ha publicado, una sentencia que declara varios artículos inconstitucionales del decreto ley por el que el Gobierno aprobó el primer estado de alarma. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es algo que muchos juristas hemos venido diciendo, que decir, a lo largo del último año, ¿no? Año y medio. Es decir, la ley orgánica que regula el estado de alarma y de excepción permite que el estado de alarma limite derechos de circulación o de uso de servicios por un tiempo corto y con muy muchas restricciones. No cabe, por tanto, dentro del estado de alarma, que decir, algo tan tremendamente restrictivo que llega a la suspensión, como dice el Tribunal Constitucional, de derechos como el derecho de circulación. ¿Esto cómo se puede hacer? Pues se puede hacer exactamente igual, con el mismo contenido, bien hecho. Y bien hecho, lo que hubiese sido necesario es aprobar un estado de excepción, es decir, que contuviese estas medidas, es decir, y que, lógicamente, tuviese un marco legal con las suficientes garantías jurídicas.
¿Qué pasa con las multas que se impusieron?
Pues al declararse inconstitucionales todo el derecho sancionador derivado de este decreto ley en relación con estas restricciones, que es nulo de pleno derecho, y las multas impuestas también, siempre que no sean multas que estén consentidas y firmes tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, son multas que no hay que pagar, que si se han pagado se pueden reclamar y que si están en trámite de recurso, evidentemente deben de quedar anuladas o suspendidas.
Hablábamos en su anterior intervención de todos aquellos que hubiesen sufrido perjuicios económicos por estas medidas, si podían reclamar o no. A la luz de la sentencia, ¿qué se puede decir?
Bueno, hay que leer la letra pequeña cuando se publique, pero yo creo que se puede seguir diciendo lo mismo o incluso pienso que se puede decir algo más en favor de la reclamación. En primer lugar, porque la responsabilidad patrimonial del Estado, que es decir, está a salvo de toda, evidentemente, posible declaración o limitación de inconstitucionalidad. Por lo tanto, cualquier daño causado por una norma, es decir, contenida en el ámbito de la ley de expropiación, efectivamente, y de la ley orgánica, en este caso, del estado de alarma o de excepción, es indemnizable. Lo dice la propia ley orgánica reguladora del estado de alarma. Todos los daños producidos como consecuencia de normas dictadas al amparo de esa ley y de esa declaración son indemnizables. Y esto, evidentemente, lógicamente, contiene un derecho de todo ciudadano a ello. En segundo lugar, se puede ampliar ahora a otro supuesto de responsabilidad patrimonial, que es la del Estado legislador. Nuestra normativa vigente reconoce que cuando una norma con rango de ley es declarada inconstitucional, es decir, nace el derecho a resarcirse del daño causado por esa norma inconstitucional. Por tanto, antes decíamos que era presuntamente inconstitucional el estado de alarma, ahora ya no es presuntamente inconstitucional, ahora es inconstitucional. A partir de ahí se abre, a mi juicio, un nuevo escenario que refuerza la capacidad del ciudadano, del empresario, para reclamar desde el punto de vista jurídico.
¿Una página web en la que puedan contactar con ustedes si están interesados en reclamar?
Pues hay una página web que se llama empresariosjuntosganamos.org, todo junto, empresariosjuntosganamos.org, que yo creo que decir que está construida e impulsada por grupos empresariales y asociaciones empresariales, es decir, de ámbito madrileño y ámbito nacional. Y a partir de ahí, pues yo creo que se puede, lógicamente, contactar o bien a través de esta página web o a través del correo empresariosjuntos@acontas.es.
Gracias, don Manuel Lamela, el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Muy buenos días. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. Ojo a la importante subida que ha tenido lugar en comparativa semanal en los mercados de futuros. El trigo en Chicago para el vencimiento septiembre ha subido el 12% en comparativa semanal. En París el mismo vencimiento ha subido 16 euros por tonelada. Y el maíz en Chicago ha subido el 5% y en París para el vencimiento noviembre ha subido el 8%. Subidas también importantes de la soja, de la harina de soja. Eso Esto debería reflejarse la próxima semana en el mercado interior. Mientras tanto, ¿qué es lo que ha pasado aquí en el mercado interior? Pues importantes subidas, sobre todo en los precios del trigo duro. En la lonja de Córdoba, cotizaciones entre 295 y 304 euros, con subidas de entre 10 y 13 euros en el caso del trigo duro. En el caso de otros cereales, por la lonja agropecuaria de Toledo, de Asaja, dice, para el maíz de secadero, 263 euros, caída de 6 euros. Las cebadas entre 192 y 200 euros, con recortes de entre 3 y 5 euros. Las avenas también recortes entre 184 y 187 euros. Y recortes también en trigo pienso, en esta misma lonja, 223 euros, con caída de 2 euros. En Salamanca, la cebada pues ha bajado 1 euro, 195 euros. En la lonja de León, el trigo pienso, 205 euros, nueva cotización. La cebada, 191 euros, recorte de 1 euro. Ha habido un poco de todo en el mercado interior, según dicen las lonjas. Y pasamos a otros productos, como por ejemplo el aceite de oliva. Lucía.
Pues el mercado del aceite ha registrado muy poca actividad compradora durante esta semana. Los precios de los lampantes han cedido ligeramente y se situaron de media en 2.900 euros tonelada. Los virgen y virgen extra, en cambio, repitieron. Se cerraron operaciones a partir de 3.200 euros por tonelada y 3.500 euros respectivamente. Por su parte, la lonja de Extremadura no reflejó cambios en la tablilla. Los virgen extra se mantuvieron entre 3.300 a 3.500 euros tonelada. Y finalmente el sistema Pulred recogió subidas en lampante y aceites virgen y descensos en virgen extra. Lo situó de media en 3.258 euros.
En cítricos, en Alicante, el precio del limón verde ha repetido esta semana y se mantiene entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo. En Alicante, la sandía sin pepita ha subido y cotiza entre 31 y 41 céntimos el kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y, por último, en los frutos secos han predominado las subidas en los precios de las almendras. Según la lonja del Ebro, no hay operaciones de gran volumen, pero se siguen cerrando ventas. Además, en el mercado hay escasez de oferta de las variedades Marcona y Largueta. En esta lonja, todas las almendras han subido 5 céntimos, excepto la pelona, que se ha mantenido en 2,25 euros por tonelada. En Murcia también se han anotado subidas generalizadas. Las más destacables son las de la variedad Guara, con un incremento de 25 céntimos y cotiza a 3,39 euros el kilo en grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 9-1-131-9797 gilmar.es.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. No hubo acuerdo en la conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el Plan Estratégico Nacional y la nueva PAC. El único punto de acuerdo fue que iban a continuar las negociaciones sobre el documento presentado por el Ministerio. Más, Eugenia.
Eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo han pedido a Bruselas que revise el acuerdo comercial con Marruecos. Afirman que hay competencia desleal que deja fuera del mercado a los productos comunitarios.
La Comisión ha dicho que no lo va a revisar de momento. La Organización Mundial de Comercio podría pronunciarse el próximo 19 de agosto sobre los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones de aceituna negra española.
Cataluña aprobará próximamente un decreto que contempla limitar el número de reses por granja para favorecer a las pequeñas explotaciones frente a las intensivas.
Cooperativas Agroalimentarias ha pedido al Ministerio de Agricultura medidas efectivas que garanticen la rentabilidad del sector lácteo.
La Consellería de Medio Rural de Galicia ha confirmado 2 focos de COVID-19 en 2 granjas de bisón americano de La Coruña. Los positivos se han detectado en el marco del programa de vigilancia y las granjas han sido inmovilizadas.
En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han bajado por quinta semana consecutiva y nuevos focos, en este caso en explotaciones, no en animales salvajes, de peste porcina africana en Alemania.
Estabilidad en el mercado del ovino a la espera de la celebración de la fiesta del cordero. Predominio también de las repeticiones en las canales de vacuno.
Semana sin cambios en los precios del pollo y de los conejos. También en huevos han predominado las repeticiones, salvo en Belpuch, que ha registrado descensos. Y el último titular, anuncio que el próximo programa lo emitiremos desde Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid, para hablar, por ejemplo, de la cosecha de cereales o del canal de Castilla y también de su Semana Santa, aunque ahora estemos en verano. Repito, la próxima semana desde Medina de Río Seco. Seguimos en Agropopular y seguimos con nuestro concurso.
Súbeme la radio.
Aunque sea verano, sigan con la radio puesta, sintonizando la COPE y sintonizándonos a nosotros, por supuesto. Nuestro concurso, variedad de ciruela con nombre de mujer, variedad de ciruela con nombre de mujer. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran en la página web, rellenan los datos de este concurso, envían y ya está. Están en juego 3 lotes compuestos por el agrotransistor de última generación y el libro que ha escrito José Miguel Viñas, nuestro meteorólogo, que se llama El Tiempo. Y también a través de las redes sociales se puede participar.
Todavía pueden participar a través de Facebook y de Twitter. Para hacerlo a través de Twitter tienen que entrar en twitter.com. Nuestro usuario aquí es @agropopular y tienen que pulsar en seguir. Y como cada sábado, para concursar por esta red y poder acceder al premio, tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #agropopular. No hay plan. Almohadilla Agropopular, no hay plan.
Con el hashtag con el que somos la segunda tendencia ahora mismo en España, después de Feliz Sábado.
Sí, que prefieren hacerlo a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com.
¿Querrás decir?
Por ahí creo que se hace igual, pero voy a explicar cómo se hace por Facebook. facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les recordamos de nuevo que estamos también en Instagram con el usuario agropopular para que puedan ver las imágenes y vídeos del programa.
No se me respeta nada, no se me tiene en cuenta. Consejero Francisco Martínez Arroyo.
Pues hombre, yo creo que sí, César.
No, muy bien. No logro que digan Facebook.
Esto de las redes sociales es muy importante hoy en día.
Algo que nos hayan dicho, Eugenia.
Pues de Facebook nada, pero de Facebook sí tenemos algunas comunicaciones. Por ejemplo, la de Pepe Navarro, desde Beneixama, en la Comunidad Valenciana, que nos dice que conoce a una niña con ese nombre tan frutal. Yoli, desde Gijón, nos cuenta que amanece un día despejado y que promete ser un día maravilloso con una temperatura muy soportable. Ahora tienen 16 grados. Esmeralda La Ramona, desde Barbastro, en Huesca, dice que ya ha empezado a recolectar su famoso tomate rosa. Y por último, desde Fuerteventura, Francisco Rodríguez nos escribe y nos cuenta que calor, calor y más calor hoy.
Un abrazo, amigo Francisco, y para todos nuestros comunicantes, también para Adolfo Peña, que dice, me dice por WhatsApp, Eugenia con el Facebook también está perdida, qué falta de respeto, y el consejero le da alas. Bueno, acaban de llegar ahora mismo. Vamos con... Ahora, Paula Pascual de Riquelme, de COPE Murcia, compañera, Twitter, en plan breve.
Don César, buenos días. El calor también es protagonista entre los agrotuiteros. Dicen, por ejemplo, que en Talarrubias ya tienen 23 grados, van camino de los 40, nos cuenta Juan Antonio. Ha llegado el verano a León, dice Rubén. También hace calor en Toledo. José Antonio desde Yepes dice que por fin han terminado la campaña de cereal. Responde al concurso Germán desde Badajoz. Recuerda que en Extremadura son líderes en su producción. Y Arando Navarro nos cuenta que tiene varios ciruelos en casa y luego su madre hace una mermelada muy rica.
Gracias, Paula. Un beso.
Hasta luego. Un saludo.
Llega el momento de saludar a nuestro alcalde favorito. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha sido tu semana?
Bueno, pues la semana he tenido una entrevista muy especial. Un amigo de los 4.000 enfermos de ELA que hay en España tiene un canal en el que entrevista con sus ojos. Jordi Sabaté lleva 2 años sin moverse de la cama. Imaginado lo que supone eso. Y aún así, saca fuerza para hacer entrevistas, como digo, solo utilizando sus ojos y un ordenador. Fue una entrevista muy especial en el que 2 enfermos de ELA intentamos dar una lección de vida, de sentido del humor y de esperanza a través de las redes sociales para luchar contra esta terrible enfermedad.
Oye, ¿dónde? Espera un momento, ¿dónde se puede ver la entrevista?
Oh, lo voy a poner ahora en Twitter y en Facebook, el enlace en YouTube, y espero que los oyentes la disfruten.
Bueno, pues nos lo pones y nosotros lo damos a conocer. Te quiere saludar tu amigo el consejero, que fue el que nos presentó.
Hola, Juanra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
¿Cómo
hola,
va eso?
Paco, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal el verano?
Yo muy bien.
Bien.
A mí el calor me hace joven.
Bueno, espérame por allí, que pronto estamos por La Roda, ¿eh?
Yo seguro que es el que más viene de toda España, La Roda.
Amigo alcalde, hasta la semana que viene, no pase mucho calor.
Un abrazo fuerte.
Otro abrazo.
Y mándanos esos datos. Un par de consejos.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Ponme el trigal, por favor.
trigal.
Antes de irnos a los despachos de Bruselas, nos vamos al tractor de Gustavo García. Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Dónde andas cosechando?
Pues ahora mismo estamos en Blasco Sancho.
Blasco Sancho, provincia de Ávila. Por
Ávila.
Toda esa zona de la Moraña, ¿cómo están saliendo las cosas y en qué cereales?
Pues en cebada ha salido bastante bien, sobre 3.500 kilos aquí en el secano. Bien, más o menos bien. Y los trigos, pues un poquito mejor. Pero también hay de todo, hay también de 3.000, hay de 4.000, pero bien, bien, en general bien.
¿Se han comenzado a segar ya los trigos también?
Sí, ya se lleva casi la mitad de los trigos cosechados.
¿Y la paja? ¿Qué pasa este año con la paja? Tengo aquí cotizaciones de Salamanca, paja, paquete grande, 33 euros por tonelada. Repetición, cuéntanos. Pues,
la paja de desastre, no hay manera de sacarlo. De 21 euros tonelada no pasa, encargado en camión, y no hay quien lo quiera.
¿Hay mucha paja este año?
Bastante, sí, 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 está saliendo bastante. Ya.
Bueno, pues ¿vosotros tenéis mucha paja almacenada o no?
Sí, tenemos mucha del año pasado y mucha que se va a hacer este año, que va a haber ya que dejarlo fuera porque dentro ya no va a entrar más. Se sacó poco el año pasado y va a haber que hacer pila fuera.
¿Hay una página web en la que se puede contactar o no?
No, página web no tenemos.
Bueno, pues da el teléfono si quieres.
609-613466.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estos breves apuntes. Póngame a los pies de su señora, por favor.
Muy bien. Un saludo, César.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Qué niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita, qué mi niña, qué bonita cuando duerme, que parece una amapola entre los trigales verdes.
9:44, 8:44 en las Islas Canarias. La verdad es que no sé cómo tendrá los ojos la amiga Úrsula von der Leyen, que esta semana ha tenido mucho trabajo. La Comisión Europea presentó el miércoles un amplio paquete de propuestas dirigidas a cumplir con los nuevos objetivos comunitarios en materia de clima, es decir, que la Unión sea climáticamente neutra para el año 2050 y, como paso intermedio, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030. Espera un momento, que abrimos el micrófono ahora.
Decía que a esos objetivos deben contribuir todos los sectores, entre ellos el agrario. De hecho, Bruselas quiere que la agricultura sea climáticamente neutra antes, en el año 2035, lo que supone que sus emisiones contaminantes deben compensarse con absorciones. A esos efectos no se considerará a la agricultura aisladamente, sino en conjunto con los suelos y con los bosques, principales sumideros de carbono. Ahora falta concretar cómo se va a llegar a esos objetivos. La Comisión Europea ha anunciado algunas propuestas en el ámbito agrario para finales de año que incluirán algún tipo de apoyo. Aunque también ha señalado que los fondos de la PAC pueden ayudar a los agricultores a una gestión más sostenible de los suelos. Lo que parece claro es que los objetivos climáticos son prioritarios para la Unión y que las decisiones que se tomen en cualquier sector de actividad, incluido el agrario, tienen que tenerlos presentes, orientarse hacia ellos y no perjudicarlos.
En España hemos estado muy pendientes esta semana de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pero lo que se estaba cociendo en Bruselas es importantísimo a largo plazo. Va a tener muchas repercusiones tanto para las empresas a las que van a subir los costes de producción como a los ciudadanos que nos van a subir, por ejemplo, los precios de los billetes, del transporte. Pero es que también va a tener una gran repercusión este paquete climático para los agricultores y ganaderos, que verán cómo aumentan sus costes de producción y las exigencias de carácter medioambiental. Esto se va a concretar a finales de año, pero estén muy atentos a este asunto. asunto en el que nos jugamos mucho. ¿Y de bosques qué se ha dicho?
Pues ayer mismo la Comisión Europea presentaba otra iniciativa que se enmarca en ese paquete climático y que es la Estrategia Forestal de cara al año 2030. Se trata de proteger los bosques, restaurarlos y gestionarlos de manera sostenible para que sigan cumpliendo con su labor de absorber y almacenar CO2. Bruselas quiere también ampliar la superficie forestal y ha incluido en esta estrategia lo que ya había anunciado, que se plantarán 3.000 millones de árboles en la Unión Europea de aquí al año 2030. Quiere que toda la sociedad se implique en ello y ha presentado una hoja de ruta para lograrlo.
¿Y qué ha pasado con el tomate? Los eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo han pedido a Bruselas que revise el acuerdo comercial con Marruecos.
Consideran que productores de tomate de España, Italia y Francia están quedando fuera del mercado debido a la competencia desleal de la mercancía procedente de ese país, donde no se respetan los derechos laborales y donde han salido a la luz casos de etiquetado falsos. Los parlamentarios piden que se revise el mecanismo de precios de entrada y que se ajusten los contingentes establecidos teniendo en cuenta la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La Comisión ha respondido con una negativa, no tiene intención de revisar esos mecanismos y, por otro lado, afirma que las importaciones no han registrado un aumento que justifique recurrir a medidas de salvaguardia que sí están contempladas en el acuerdo.
Y la organización, bueno, para acabar lo de Marruecos, la Comisión, insisto en lo que acaba de contar Eugenia, que la Comisión ha dicho que nada de revisar el acuerdo con este país. Y la Organización Mundial de Comercio podría pronunciarse el próximo 19 de agosto sobre los aranceles que Estados Unidos aplica a las importaciones de aceitunas negras españolas. Y los ministros de Agricultura europeos se reúnen el lunes en Bruselas en su primer consejo bajo presidencia eslovena y el primero en mucho tiempo en el que no se va a hablar de la futura PAC.
En todo caso, tienen una agenda apretada. Entre otros temas, incluye la agricultura ecológica, cuestiones comerciales y bienestar animal.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. Eso es lo que ha dado la Comisión Europea en su respuesta a los eurodiputados a la hora de no atender su petición para revisar el acuerdo con Marruecos.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en fin de semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
El rock del Tolón.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias?
El martes el sector de vacuno de leche se manifestó en Sevilla para pedir precios justos por los ganaderos. Y también hubo manifestación en Córdoba. El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández Mesa, ha señalado que considera inaceptable que no se tomen las medidas necesarias para que el precio esté por encima de los costes de producción. Y también hubo manifestación en Madrid. El miércoles más de un centenar de agricultores y ganaderos se concentraron frente al Ministerio de Agricultura para reclamar un futuro para el campo. Estaban convocados por la Unión de Uniones y procedían desde distintas comunidades autónomas. Y los precios de los piensos para el ganado registraron ligeros descensos prácticamente generalizados el pasado mes de junio respecto a mayo. Sin embargo, si se comparan con los observados, con los que hubo en la última semana de... si se comparan los observados en la última semana de junio con los que había a principios de año, se constatan subidas significativas por encima del 10% en algunos casos. Y ojo a lo de Cataluña, Eugenia.
Cataluña va a aprobar próximamente, según ha anunciado, un decreto de ordenación ganadera que contempla limitar el número de reses por granja para favorecer a las pequeñas explotaciones frente a las intensivas. Lo anunció el lunes la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordá, en el marco de la polémica sobre el consumo de carne y su impacto en la salud y el medio ambiente. Según ella, hay que consumir producto de calidad y proximidad y potenciar a las pequeñas explotaciones.
Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, nuevos recortes esta semana, tanto en los animales cebados como en los lechones. Ya hemos hablado de ello con Miguel Ángel Higueras. En vacuno para sacrificio, ¿qué es lo que ha pasado, Lucía?
Pues en las principales lonjas y mercados nacionales ha habido pocos cambios. Sin embargo, según fuentes de Provacuno, se ha animado el precio de los animales cuya carne está destinada al consumo nacional y en hogar, es decir, hembras y frisones de poco peso. Los añojos y animales de peso salen al margen del precio porque los productores lo mandan a los mataderos, incluso cediendo en precio, porque no lo retienen teniendo en cuenta el precio de la alimentación animal.
En Ibérico, en Salamanca, subidas de precios, 3 céntimos de euro de los animales cebados y subidas también en el caso de los del Ibérico en la lonja de Extremadura. Pasamos ahora al ovino.
Los precios apenas han mostrado cambios, pero el mercado está muy activo, tanto en animales vivos como en carne, de cara a la preparación de la fiesta del cordero que se celebra la semana que viene. Los comercializadores señalan que la oferta de animales vivos de peso es reducida, de modo que se augura falta de mercancía para las próximas semanas.
En Albacete, repeticiones de precios entre 3,1 y 5,2 euros. Y en Extremadura también repeticiones. El complejo erótico.
En el mercado del pollo continúa la estabilidad, de modo que no se han producido cambios en las tablillas, que mantienen sus precios entre 1,09 y 1,11 euros por kilo vivo. El mercado del vivo sigue habiendo pocas operaciones. Tampoco se han producido variaciones en las cotizaciones de los conejos, que han repetido entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo. Y en el caso de los huevos, todas las lonjas han reflejado repeticiones, excepto Belputz, que una semana más ha notado recortes en todos los tamaños, excepto en los XL.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Gal.
Gazpacho 1, calor 0. Gana el calor con el refrescante gazpacho al punto de día, ahora con un 30% de descuento. Por solo 0,97 el brick de un litro. Nueva calidad día, confirmada.
Prisionero de Hacienda.
Ayúdenme porque estoy prisionero.
Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja. Muy buenos días.
Buenas, César.
¿Te da tiempo a responder a la consulta en 30 segundos?
Me da tiempo a responder en 30 segundos.
Soy un agricultor, estoy en el sistema de módulos y por lo tanto no declaro el IVA, pero he vendido derechos de la PAC y he cobrado el IVA. Este IVA lo tengo que devolver, tengo que presentar el modelo 303, es Amparo desde Valladolid. Dinos.
Bueno, pues al estar nuestra oyente en el régimen de módulos, está ligado al régimen especial de agricultura y ganadería de IVA. Por lo tanto, no tendría que hacer una declaración de IVA como tal. Lo que ocurre es que deduzco que en la venta de derechos, al cobrar el IVA, ha vendido derechos sin tierra. Por lo tanto, tiene que repercutir un IVA del 21%. Y al no hacer trimestralmente las declaraciones periódicas de IVA, lo que tiene que presentar es una declaración llamada no periódica, que es el modelo 309, e ingresar el IVA.
Pues muchas gracias, amigo. Muy buenos días.
Buenos días. Un abrazo.
Otro. A ver, me llega una nota de prensa de Asaja de Ciudad Real que pregunta al consejero de Agricultura. Ayer dijo en Tomelloso que Castilla-La Mancha iba a salir muy beneficiado del acuerdo que se consiga, cuando se consiga, sobre la nueva PAC. Piden que precise los sectores.
Bueno, decía que Castilla-La Mancha, los agricultores iban a salir beneficiados porque el modelo al que vamos todos, ese es el documento que nos ha propuesto el ministro, pues va en la dirección correcta, aunque nos parezca todavía insuficiente, y eso va a beneficiar pues a nuestros agricultores y ganaderos familiares de Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista sectorial, lo más importante, va a haber un programa específico para el olivar de bajo rendimiento. Esto en Castilla-La Mancha es fundamental, también en Andalucía. Va a haber 30 millones de euros al año dentro del Plan Estratégico Nacional para el olivar, y luego en las ayudas acopladas la ganadería extensiva va a salir en esta ocasión muy beneficiada, y eso para nosotros es fundamental.
Tiempo habrá de verlo. Una última pregunta. Un lugar para visitar en Castilla-La Mancha que se salga fuera de lo habitual.
Bueno, pues un lugar muy desconocido, la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete. Hay pueblos preciosos enclavados en la roca, Aína, Lietor, donde hicimos el programa, Letur, Nerpio, Yeste, Molinicos, bueno, muy recomendable.
¿Y los ganadores del concurso, quiénes son? Rápidamente, la respuesta a la pregunta es Ciruela Claudia. Ciruela Claudia, los ganadores, Eugenia.
Pues por correo Rosa María Bedoya, por Facebook María Eulalia García Marcos, que nos escribía desde Sevilla la Nueva en Madrid, y por Twitter Miguel Trujillo.
Gracias, ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias, consejero. Volvemos la semana que viene desde Medina de Rioseco, en la provincia de Valladolid. Les esperamos. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.